Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 1, leemos las siguientes palabras. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. De Tamar a Fares, a Sara. Fares a Esdrom, Esdrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Nesón, a Nasón, a Salomón. Salomón engendró a Rahab, a Boz, de Rahab a Boz. Boz engendró de Rut a Obed, Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, versículo 6. Engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Y en el versículo 16 leemos que Jacob engendró a José y así sucesivamente, marido de María, y la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ese es el pedigrí o genealogía de Jesucristo. Ya investigué si esa palabra es correcta y si es. Es correcta la palabra pedigrí. La investigué en el internet y también curiosamente encontré que William Barclay usa la palabra pedigrí en sus comentarios con respecto a Mateo 1:1. El pedigrí de Jesucristo tiene a personas interesantes, ¿verdad? Las mejores lecciones son las que nosotros encontramos incrustadas en las escrituras a veces y no nos tomamos tiempo para examinar. Pero vemos a mujeres aquí en la genealogía de Jesucristo. Hoy por ser Día de las Madres vamos a hablar de la mujer y vamos a hablar de las mujeres en la vida de Jesucristo, en su pedigrí. Y las mejores lecciones de las mujeres bíblicas son las que Dios ha usado para su propósito. Con mucho, lo más maravilloso del pedigrí o la genealogía de Jesucristo son los nombres de las mujeres que aparecen en él. No es normal encontrar el nombre de mujeres en un pedigrí o una genealogía judía. La mujer no tenía ningún derecho legal en aquel entonces, se consideraba como, no como una persona, sino como una cosa. Se podrían deshacer de ellas, venderlas, divorciarse de ellas por quemar una tortilla. No eran importantes. No era más que una posición o una posesión del padre o del marido, quienes podían hacer con ellas lo que querían. Ahí está el ejemplo de las hijas de Lot. Se menospreciaba el sexo débil, la mujer. Y en la fórmula tradicional de los judíos, cuando hacían una oración en el templo, en su fórmula tradicional matutina, el judío le daba gracias a Dios por no haberlo hecho gentil o esclavo o mujer. Le daban gracias a Dios, gracias por haberme hecho una mujer. La misma existencia de los nombres de las mujeres en el pedigrí de Jesucristo, pues es raro, es un fenómeno más que sorprendente, extraordinario. Pero cuando vemos a quienes escogió para poner en la genealogía de Jesucristo, cuando nos fijamos en quiénes eran estas mujeres y lo que hicieron, la cosa se vuelve aún más alucinante. Leemos que ahí está Rahab, conocida como, de acuerdo a Josué capítulo 2, la prostituta. Está la moabita Ruth, Ruth 1:4, y es que, ¿verdad? La misma ley establecía en Deuteronomio 23:3, la misma ley establecía que no entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Señor, ni siquiera en la décima generación. No entrará nunca en la congregación del Señor, Deuteronomio 23:3. Y aquí vemos a Ruth en la genealogía de Jesucristo, no solamente mencionada, sino honrada como tal. Ruth pertenecía a un pueblo ajeno, aborrecido. Tamar, conocida en la Biblia como una seductora adúltera, ahora no conozco la historia, ella tenía una buena razón por ser lo que hizo con Judá, pero la reconocen en la historia como la adúltera y la seductora en Génesis 38. Entonces tenemos a Tamar, tenemos a Ruth, tenemos a Rahab, y luego tenemos a Betsabé. ¿Verdad? Leemos en la genealogía de Jesucristo, en su pedigrí, Betsabé, madre de Salomón, era la mujer de Urías. O sea, Dios dice, es la mujer de Urías, la que David sedujo con una crueldad, crueldad impresionante, imprescindible en 2 Samuel, capítulo 11 y 12. Si Mateo hubiera escudriñado la Biblia en las páginas del Antiguo Testamento buscando candidatas improbables de mujeres que no deberían de estar en la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? No pudo haber descubierto a cuatro antepasados de Jesucristo más increíbles. Pero sin duda hay algo que podemos entender y aprender de todo esto. Justamente aquí en el Evangelio de Mateo, nos da una muestra en el Evangelio del amor incondicional tan grande que Dios tiene para todos. Nos muestra que las barreras, todas las barreras se vienen abajo. Primero desaparece la barrera entre judío y gentil. Rahab, la mujer de Jericó, Ruth, la mujer de Moab, hallan su sitio muy especial de honor dentro del pedigrí de Jesucristo. Ya está aquí la gran verdad de que Cristo no hay, y sabemos muy bien, para Él no hay ni judío ni gentil. Aquí en el mismo principio de Mateo encontramos el universalismo, el evangelio del amor de Dios, y lo demuestra con hechos, poniendo a estas mujeres en su genealogía. También desaparece la barrera entre varón y mujer. En ningún pedigrí ordinario se encuentra el nombre de ninguna mujer, pero en la de Jesucristo sí. El viejo desprecio ha desaparecido entre varones y mujeres, se encuentran en el mismo nivel en el amor de Dios, igualmente importantes en sus propósitos para con ambos. También desaparece la barrera entre santo y pecador, porque Dios se las arregla para usar para su propósito a los que Él ha designado, los grandes pecadores, porque como leemos en Mateo capítulo 9, versículo 13, Jesucristo dijo: yo he venido para, no para llamar a los justos, sino para llamar a los pecadores. Entonces desaparece también la barrera entre justo y pecador. Y al principio del mismo evangelio se nos da un adelanto de la amplitud, la profundidad del amor de Dios, la que abarca todo. Dios puede encontrar servidores entre aquellos que los respetables ortodoxos judíos evitarían con horror que se mencionaran en sus genealogías, y sin embargo Dios puede encontrar servidores y personas y elevarlas a una posición de estar en su genealogía misma de Dios. Una cosa extraordinaria la que Dios nos muestra con respecto a las mujeres que escogió para estar en su pedigrí o en su genealogía. El amor tan tremendo que nos muestra con todo el mundo, gentil, judío, mujer, hombre, niño. Y luego llegamos a Proverbios 31 en contraste con estas mujeres que tuvieron un pasado muy difícil y despreciable, en algunas de ellas terrible. Llegamos a Proverbios 31 y leemos acerca de la mujer perfecta de Proverbios 31, y las mujeres menean la cabeza y dicen: ¿cuándo? ¿Cómo es posible ser así? Una mujer demasiado perfecta, una mujer ideal, una mujer que la Biblia pone como un ejemplo tremenda, parece ficticia en cierta manera la mujer de Proverbios 31. Y a veces meneamos la cabeza y decimos: bueno, ¿cuántas mujeres así conocemos? Pero por otra razón y por otro lado, me alegro mucho que la Biblia mencione mujeres que no necesariamente fueron buenos ejemplos. Y no solamente los menciona, sino que los pone como parte importante en la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Y no necesariamente fueron mujeres de buen ejemplo. Y entonces yo me alegro mucho, porque entonces vemos y podemos tener algo a qué aspirar, y ustedes como mujeres pueden ver, ¿verdad? Que no importa quién haya sido, no importa lo que haya hecho, no importa si no es la mujer de Proverbios 31, usted tiene un espacio en los planes de Dios. Las mujeres en la Biblia, las mamás en la Biblia, son mujeres impresionantes. Tenemos ejemplos de mujeres y no conocemos muchos de los detalles de cosas que hicieron en sus vidas. Seguramente hay libros que se acumularían de aquí a la luna si se escribiera de todas las cosas que las madres hicieron en las vidas de los hombres de la Biblia. Pero encontramos a Betsabé, encontramos a Dora, a Dalila, a Esther, a Eva, a Hagar, Agar, Ana, Judith, Lea, Milca, Micael, Miriam, María, Marta, Salomé, Ana, Rebeca, Noemí, Raab, Dorcas, Priscila, Tabata, Raquel, madre de y abuela de Timoteo, y muchas otras mujeres que tuvieron una parte importante en la vida de hombres como Timoteo, que su madre y su abuela les enseñaban escrituras desde la niñez, y aunque es una sola escritura que leemos eso, vemos que el impacto tremendo que tuvo en ese niño, y vemos todavía sus palabras resonando hasta el día de hoy en sus cartas de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, de un hombre de Dios. Mujeres formadores de hombres de Dios. Mujeres esculpidoras de hombres de Dios, que tiene una parte muy importante desde que nacen y los alimentan y les enseñan y los educan en el camino correcto, forjando hombres de bien, forjando futuros hijos de Dios. Mujeres en la iglesia, forjando y haciendo, jugando un papel, desarrollando el trabajo más importante de honor que una mujer puede tener, que es educar a un hijo en el camino de Dios. Muy importante el rol de la madre cristiana en educar a los hijos. Pero hay lecciones que podemos y debemos aprender acerca de estas mujeres, porque desde el principio, desde Génesis, vemos errores que se han cometido. Vemos a Eva, la madre original, la primera mujer, más específicamente la mamá de Caín y Abel, la esposa de Adán. La que todos reconocemos como la mujer que cometió el magna error que afecta a todo ser humano desde que nace y el resto de la humanidad por todos los tiempos, porque con su pecado y desobediencia a Dios alejó a la humanidad de Dios. Así que probablemente no podemos decir que es el mejor ejemplo a seguir, ni la mejor mamá en la Biblia, porque después de todo, aunque haya sido la primera mamá o la madre de todos, porque todos venimos de ella, sus hijos, a consecuencias de su pecado, su alejamiento de Dios, sus propios hijos, se mató Caín, mató a Abel. Su hijo mayor, asesino. Ahora ya preguntamos, ¿qué clase de educación es esa? ¿Qué clase de educación es esa? ¿Que los sacaba a la calle a enseñarlo a tirar piedras? ¿Qué educación es esta? ¿Qué pasó? ¿Qué le enseñó acerca de Dios? Porque ellos fueron instruidos directamente. ¿Y qué pasó con la educación de sus hijos? ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿No cumplió con su rol de madre? ¿Cuál es la primera lección que podemos aprender de Eva? Pues una de las lecciones principales que podemos todavía aplicar en nuestras vidas ustedes como madres es: una educación sin Dios elimina los mejores esfuerzos. Una educación sin Dios elimina los mejores esfuerzos que usted pueda tener. Puede hacer todo lo que está de su parte para educar bien a sus hijos, pero una educación sin el ingrediente de Dios, de nada va a servir. No importa qué tipo de madre sea usted, la más dedicada, la de mejores esfuerzos, alejada de Dios, producirá resultados terribles, los peores resultados. Sin Dios, todas las cosas, nuestras vidas, hijos, todo se deteriora y se va desgastando hasta llegar a la muerte, como fue el caso de Caín y Abel. Las consecuencias de una vida aparte de la voluntad de Dios es una vida de dolor, de angustia, de insatisfacción. Es una vida de culpabilidad, de fracaso y finalmente una vida sin propósito y muerte vacía y sola sin haber logrado nada en la vida. Una vida alejada de Dios no es ninguna educación. Tal vez Eva no es tan culpable como nosotros le echamos a ella, ¿verdad? Porque ella tomó el fruto. También Adán tuvo su parte, ¿verdad? Igual. A lo mejor fue a Eva porque Adán estaba tan, no sabía, se le había olvidado dónde estaba el árbol, como a todos los hombres se nos olvida todo. Ya ni sabía dónde estaba el árbol prohibido, pero ella se acordaba. Pero fue culpable, tomaron la decisión. Tanto ella como Adán, ella le ofreció a Adán y Adán tomó su decisión a comer. Tenemos que sentir un poco de simpatía por Eva porque ella no tuvo mamá. Eva no tuvo la mamá a su lado para cuando nacieron sus hijos. No tuvo una mamá para enseñarle qué es normal sentir, qué es, no es normal sentir en el embarazo, en el alumbramiento, cuando empezó a amamantar, cómo cambiar los pañales. No, no tuvo nadie, tuvo Adán, que tampoco sabía. Tenemos que sentir un poco de simpatía porque las mamás son extraordinarias en esto. Cuando llegan, nace el bebé y te enseñan cómo agarrarle la cabecita y dónde, cómo lavarles y cómo bañarlas y si es niño y si es niña y que conocen los dolores y que los test y que el cólico y que cómo ponerlo y que todas esas cosas que las mamás por magia saben, y no es por magia, es por experiencia. Eva no tuvo a su mamá, estaba sola. ¿Y qué haces cuando los niños empiezan a crecer y se empiezan a pelear y nunca has tenido hijos y nunca has visto otro niño? ¿Crees que es normal que se estén dando de patadas y sin la ayuda de Dios, sin la guía de Dios y sin los proverbios y sin la Biblia a la mano? ¿Cómo iban a saber? Entró Satanás igual que con ella a tentar a sus hijos y Caín finalmente, aún con la intervención de Dios diciéndole ¿por qué te enojas tanto? No hizo caso, igual que su madre, y desobedeció a Dios y mató a su hermano. Fue la primera madre que enterró a su propio hijo, cosa que hace muy terrible. Pero aprendemos lecciones importantes y como mamás debemos de aprender, bueno, no yo porque no soy mamá, pero ustedes como mamás deben de aprender la lección. Una lección entre muchas es que toda nuestra educación y todo lo que ustedes hacen como mamás, que tiene una gran influencia sobre sus hijos, de sus decisiones, de cómo va forjando su carácter, se van aprendiendo muchas cosas de la mamá, debe de estar guiado con y por medio de la palabra de Dios, con el temor de Dios, con el sentir de la iglesia, con el sentir de la doctrina de la iglesia. Por más pequeños que sean, necesitan ir aprendiendo que hay un estándar, que hay leyes, que hay cosas que deben de seguir. Una de las lecciones grandes que debemos de aprender de Eva como mamá es también como esposa, que deben de dejar a que sus maridos tomen las decisiones en sus familias. Y sé que para las mujeres esto es un tabú, es un problema, es la guerra de los sexos, vamos a ponerlo en el Facebook y desde que están chiquitos los maestros los ponen a jugar a la guerra de jalar la cuerda, ¡hombres contra mujeres! Y a ver quién es más inteligente, los hombres o las mujeres. Y si ahí están desde niños pensando a ver quién es mejor. Y las niñas piensan, pues nosotros. Y los hombres piensan, nosotros. Y las preguntas de toda la vida, ¿quién es más inteligente, un hombre o una mujer? Y yo les digo, bueno, depende de qué hombre y depende de qué mujer. Pero no es cuestión de que si son iguales o no son iguales. Lo que tenemos que aprender en la iglesia es que hay un rol que debemos de jugar. Las mamás, las mujeres tienen un rol, tienen un lugar, tienen un papel, tienen un nicho que Dios creó para ellas y necesitan aprender que la mujer no es el líder de la familia y no es la que debe estar tomando las decisiones. Y cuando toman la decisión de ir a tomar el fruto porque se ve bonito, no es necesariamente la mejor decisión. Sí, tienen su propia mente y pueden tomar su propia decisión. Sí, de acuerdo. Pero no es lo que Dios dice. Dios espera que las mujeres se sujeten a sus maridos y aprendan a sujetarse porque esa es una responsabilidad, porque Dios ha puesto la responsabilidad de que el que va a lidiar en la familia es el esposo, la cabeza de la familia, que tiene que ser así porque Dios lo creó conforme al modelo que él mismo y el Verbo han seguido desde siempre. Un modelo de armonía, de cooperación, respeto, amor, obediencia, sujeción voluntaria al que está a cargo. Y el Verbo desde el principio se sujetaba a Dios y posteriormente como hijo. Y siempre ha existido ese papel, ese rol. Y el matrimonio está formado, ideado, desarrollado conforme al modelo de Dios. Siempre va a haber un maestro, un líder, un director de la orquesta. Aunque no les guste. Y si no les gusta sujetarse a otra persona, les doy un consejo a las que no se han casado. No se casen. No se casen, porque eso es lo que Dios espera de ustedes. Jamás tomen decisiones sin consultar a Dios primero. Hay que consultar a Dios, pero también al esposo, si es usted una mamá o una esposa. Hay que dejar que las cosas caigan en manos de la responsabilidad de la familia y luego llevar las cosas a manos de Dios, a la consideración de Dios. Y si uno tiene esposo, hay que hacerlo como quiera. Él es su esposo, es nuestro esposo. Llevar todas las cosas a Él, dejar las cosas ante su trono y esperar, a veces por años, a que Dios nos resuelva y nos diga qué es lo que debemos de hacer. A veces es por años. ¿Cuántos años esperó Abraham su hijo? Aún después de haberle dicho que iba a tener a Isaac, todavía pasaron más de 10 años. A veces hay que esperar, a veces hay que tener paciencia, a veces le pedimos a Dios, le exigimos a Dios que nos responda ya, y no es así. Debemos de confiar en que Dios va a hacer las cosas a su tiempo. Dios desea siempre darnos lo mejor. Dice la Biblia que nos daría aún más. Pero tenemos que obedecerle y Satanás siempre estará tratando de robar, matar y quitar. Robar, quitar y disminuir y restar de nuestras vidas las bendiciones que Dios tan ampliamente nos quiere dar. Como le dijo a Salomón, aún te hubiera dado, te di todo, te di mujeres, te di sabiduría, te di riqueza y aún te hubiera añadido más. Para Dios no es problema darnos bendiciones si estamos obedeciendo. Pero cuando nosotros pecamos, limitamos las bendiciones de Dios. Cuando no creemos, limitamos las decisiones de Dios. Cuando tomamos nuestras propias decisiones, cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, limitamos a que Dios actúe como Él quería hacer las cosas. Porque yo no quiero que tomes del fruto y ahí vas. Porque nos pareció interesante, bonito, lo que sea. Dios desea darnos lo mejor. Satanás es el que quiere robarnos. Es nuestra decisión escoger el camino que debemos de tomar. No digamos que Dios nos está tentando, sino que nosotros mismos nos dejamos tentar por nuestra propia concupiscencia cuando Satanás nos tienta y nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y concupiscencias y nos caemos en el pecado porque no somos malos y eso es lo que queremos hacer y no queremos que nadie nos diga lo que queremos, debemos de hacer y entonces nos alejamos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el mundo entero. Una de las escrituras más repetidas de todo el mundo cristiano, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna es lo que Dios nos quiere dar, pero no viene gratis. Es condicional a que dejemos que Él sea el líder. Es condicional a que la mujer se aprenda a sujetarse a su esposo. Eso a veces es una prueba. Los hijos a los padres, de los padres a Dios. Los hijos a los padres a Dios. Primera de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Si usted está pecando, usted es del Satanás, porque el diablo peca desde el principio y por eso apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo que Cristo vino a deshacer? La desobediencia, la ingratitud, la no sujeción a la autoridad. Primero la autoridad del Padre, a la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo y luego la autoridad del marido. Si Eva le hubiera consultado a Adán, posiblemente no hubieran caído en el problema que cayeron tan grande. Pero ella en vez de ir con Adán, estuvo escuchando a la serpiente. Él vino, el diablo, es el pecador desde el principio. Jesucristo vino a deshacer lo que Satanás hizo. Y luego nos dice 2 Corintios 5:21 que Jesucristo, cuando vino, el que no conoció pecado por nosotros, Él se hizo pecado. Él tomó nuestros pecados, se convirtió en pecado, se tomó nuestros pecados, se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios, limpios, justificados delante de Dios, bien con Dios. Entonces Cristo nos ama tanto que Él muere por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna y deshacer las obras de Satanás y también para que fuéramos justificados delante de Dios. Y cuando nosotros aprendemos estas lecciones y lo vemos en la Biblia, debemos de alegrarnos y debemos de decir, oye, este camino funciona. Y como dijo Isaías en Isaías 61:10, dijo, En gran manera me gozaré en el Señor. En gran manera me gozaré en el Eterno. Mi alma se alegra en mi Dios. Mi alma se alegra en mi Dios porque he visto, Él me vistió con vestiduras de salvación. Significa que cuando somos salvos, Dios como que nos viste. Me vistió con vestiduras nuevas, blancas, de lino fino, de salvación, y me rodeó de manto de justicia. Fíjense la analogía de vestidura y manto de justicia. Vestiduras de salvación, manto de justicia. Como una novia me atavió. Como una novia. ¿Cómo se ve una novia blanca, hermosa? Como una novia adornada con sus joyas. ¿Son malas las joyas? Aquí Isaías 61 dice que no. Que debemos ser como una novia adornada con joyas, limpia, blanca, vestida, sin arrugas. Dios nos viste con dignidad. No importa quién haya sido usted en el pasado, Rahab, Ruth o quien haya sido, Betsabé o Rahab. Dios nos da la dignidad y nos viste con vestiduras de salvación y nos rodea con mantos de justicia porque Cristo nos justificó de las cosas que hemos hecho. Entonces, en Efesios 5, debemos de alegrarnos con el plan y el rol que Dios ha puesto en la familia. Si algo vamos a aprender de Eva es no hacer las cosas por nosotros mismos, mujeres, madres. Leemos en Efesios 5, 17, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Pues esta, vamos a leerla. Versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Significa someternos, significa ceder, pero no significa que la mujer está en la misma autoridad que el hombre, no significa eso. Significa que debemos de tener el espíritu manso para sujetar, ceder a veces cuando es necesario, pero al final de cuentas el hombre es la cabeza, porque dice el versículo 22, las casadas sujétense a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y el su salvador. Y así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a sus maridos en todo. Ahora, cuando dice en todo, se refiere a todo en el Señor. Si mi marido le dice come puerco, pues claro que la respuesta es no. Pero en todo lo razonable, cuando es por temor a Dios, sí. Que debe tomar las decisiones, que deben de consultarlo, que no tomen las cosas en sus manos. Maridos, claro, tenemos una parte muy importante. Amad a vuestras mujeres, y creo que este rol del hombre es más difícil, porque Dios espera que las amemos con el amor de Dios que describe 1 Corintios 13, y es igualmente difícil para el hombre amar a la mujer así como es la mujer sujetarse a su marido así. Ese es el balance del matrimonio, amor y respeto, amor y respeto. Amor de parte del esposo, respeto de parte de la mujer. Y cuando ese balance se rompe porque le falta el respeto o no la ama, se rompe el balance y se cae el matrimonio. El matrimonio no puede funcionar sin esos dos ingredientes, amor y respeto, respeto y amor. Es el plan, el modelo de Dios, así lo ideó, así debe de ser. Amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, no cualquier cosa. Y se dio a sí mismo por ella, santificándola, habiéndola purificado, lavamiento por agua en la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, a fin de que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así hay que amar a su esposa. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres, como a sí mismos, como sus propios cuerpos. ¿Sí? Como sus propios cuerpos. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como Cristo la iglesia, porque somos miembros del cuerpo, de la carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Es más importante la reunión del hombre y mujer que la de padre y madre aquí. Estamos con nuestros padres hasta que nos casamos y luego dejamos a los padres, nos unimos a nuestra mujer y los dos serán una sola carne y ya no se pueden separar a menos que sea por pornea. Nada más. O maltrato, golpiza, o que ya no quiere, no consiente vivir con ella. No provee, no es proveedor, la golpea o la golpea o o pornea y fidelidad sexual son causa de divorcio, pero nada más. Y grande es este misterio, mas lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Está hablando Cristo y la iglesia y está usando el matrimonio como una analogía. Pero regresando a lo del matrimonio, dice el apóstol Pablo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, respete a su marido. Ahora, esa es la escritura que se lee siempre. Y los problemas que tenemos en la iglesia con respecto al matrimonio son los mismos. Y las mujeres que hacen su propia voluntad se causan los mismos problemas igual que Eva. Y no crean que nosotros no hubiéramos cometido los mismos errores que Eva, porque somos humanos y tenemos el mismo corazón humano, hubiéramos hecho lo mismo y hubiéramos caído ante Satanás igual. Pero es algo que debemos estar pensando, de que debemos tratar de no hacer las cosas como lo hicieron ellas. Y uno de los errores que ha hecho eco a través de las generaciones es el gran error de Eva en no consultar a su marido, en no sujetarse a él, en hacer su propia voluntad, de pensar que yo soy inteligente, yo puedo decidir por mí misma. Igual los jóvenes cuando no consultan a sus padres, igual las esposas que no consultan a sus esposos, igual los esposos cuando no consultan a Dios. Y todos. La educación sin Dios es infructífera, es improductiva, es totalmente estéril. Sus mejores esfuerzos terminarán mal si no tomamos a Dios en cuenta de una manera respetuosa y profunda y sincera. Entonces nuestra primera madre cometió el error de tomar las cartas en sus manos y hacer sus propias decisiones. Sara, otra madre importante, la esposa de Abraham, el padre de las naciones, madre de las naciones, madre de Isaac. Sara, una mujer muy importante en la Biblia, una madre muy importante, la mamá de Isaac. Las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Sara, esta es la mujer que le da esperanza a todas las mujeres que se han tardado en tener familia. Porque ya tenía 90 y tantos años cuando dio a luz a Isaac. Y es la esperanza de todas las mujeres que han nacido estériles, porque aprendemos que Dios te hará reír. Dios te puede hacer reír porque no crees, pero al final te vas a reír porque vas a decir, no hay imposibles para Dios. Abraham tenía 100 años, no hay imposibles. No importa cuántos años tengas que esperar, si tú crees en Dios y lo consultas y esperas en Él, al final Dios responde, porque Dios no miente. Dios le hizo una promesa de que sería la madre de muchas naciones. Claro, como humanos, en vez de alegrarse, Sara, como todo ser humano, como usted y como yo, pensó, bueno, es lógico, ¿verdad? La conclusión lógica es que tenga un hijo, pero pues ya estoy grande, entonces la conclusión lógica es que yo no voy a hacerlo a través de mí, por lo tanto la conclusión lógica es de que sea con otra persona, y lo más lógico como ser humano es que sea con Agar, mi sierva, porque es una costumbre de la tierra y da luz a mis rodillas y ese bebé va a ser mío y Dios va a cumplir su promesa a través de como yo estoy pensando lógicamente. Lógicamente, pero Dios no es lógico, Dios puede hacer lo que quiera. No es lógico que un hombre camine sobre el agua, pero lo hizo. No es lógico que dos panes y 5 peces se conviertan en una multitud de alimentos para 5,000, pero Él lo hizo. No es lógico que el hombre resucite después de muerto, pero Dios lo va a hacer. Dios lo hizo con Jesucristo, lo va a hacer con nosotros. No es lógico. Dios, no busquen la lógica con Dios. Con Dios hay que tener fe, y fe es la certeza y la convicción. Certeza de lo que no se ve, de lo imposible. No es posible y no es lógico que el mar se abra. No es lógico que exista un milagro, que se haga un milagro, porque no es lógico. En nuestra mente humana buscamos el experimento científico. Agarramos la fruta, la vemos, la olemos, decimos, huele bien, está bien, cómetela, está bien. Y sin embargo las consecuencias pueden ser terribles porque no tomamos en cuenta a Dios. Y Sara, igual que Eva, en vez de consultar a su marido, que hablaba con Dios cara a cara, dijo, es lógico agarrar a Agar, y se causó problemas que todavía hasta el día de hoy se están disputando en la Tierra Santa. Porque no consultó a su marido. El mismo error, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, Génesis 16. Entonces Sara le dijo a Abraham, ya ves que el Eterno me ha hecho estéril. ¿Será? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham y el ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, y, ¿verdad? Y a cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham a su marido. Y se llegó a Agar, la cual concibió, y la cual dio, concibió, ¿verdad?, un hijo. Y entonces cuando nació el hijo, ella empezó a verla a Sara con menosprecio. Porque en aquel entonces tener hijo era una gran cosa. Entonces, yo soy fértil y tú no. Entonces, Sara le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndola encinta, me mira con desprecio, juzga el Eterno entre tú y yo. Ahora se está enojando con el marido porque la sierva la está viendo feo. Y entonces la corrieron, y entonces empezaron los problemas. He aquí que tu sierva está en tu mano, se dio porque tenía su genio, y entonces, ¿verdad?, haz con ella lo que quieras. Y entonces Sara, como Sara la afligía, ella huyó de su presencia. Y tenemos toda la larga historia de entre los judíos y los árabes, causando, porque Sara pensó que le iba a ayudar a una ayudadita a Dios. Dios no necesita su ayuda. Dios va a hacer lo que quiere hacer y lo que usted le pide a su tiempo y en el mejor momento. La lección de Sara es la misma que Eva. No tome las cosas en sus propias manos. No tome las cosas en sus propias manos, porque Dios dijo que no. El hijo de la promesa es Isaac. No el hijo de la sierva. No el que va a nacer de la sierva. El hijo de la promesa, la genealogía, la pedigrí de tu sangre. Y nosotros no pensamos como Dios piensa. Entonces hay que esperar a que Dios, si Dios dice que va a hacer algo, dejemos. Y si hay una promesa en la Biblia, usted lee la promesa y sabe que Dios lo va a hacer. Cree en la promesa, Dios no miente. No trate de forzar las cosas, no trate de pensar, Esaú es la respuesta. No, Isaac. La lección es esta, y muchas que podemos aprender. Cuando un mensaje viene de Dios y existe una promesa, Dios no miente, siempre cumple sus promesas, aunque parezcan ilógicas. Al final nos vamos a encontrar, ¿verdad?, riéndonos de que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Nos vamos a reír. Póngale al niño risa, porque así se llama el niño. Isaac significa risa. Ríete, porque Dios te dio a luz a los 90 y tantos años. Y se pudo reír de las cosas buenas que llegaron a aquellos que supieron esperar. Cosas buenas llegan a los que son pacientes y saben esperar. Ejercer la paciencia con Dios producirá buenos frutos, y al final nos daremos cuenta que ya nomás te queda reír, porque Dios no falla. Así es que Sara, podemos decir que era una buena mamá, podemos decir que era una buena esposa, aunque estuvieron ahí mintiendo que era la media hermana de Abraham, y una mujer muy hermosa, hasta donde sabemos, una buena madre. Isaac salió bien después de todo. Ishmael, pues, se fue. Pero se siguió proliferando. Dios lo siguió bendiciendo, porque hay tantos árabes en el mundo de hoy que siguieron creciendo. Dios lo siguió bendiciendo. O el otro hijo de Abraham. Pero no de acuerdo al plan, porque Dios no lo escogió a él, lo escogió a Isaac. Dios lo escogió a su vecino, lo escogió a usted. Y no piense, ¿por qué Dios me llamó? Bueno, Dios lo llamó a usted. No lo dude. Estamos aquí por promesa, estamos aquí por llamamiento, estamos aquí porque Dios tiene gran misericordia de nosotros, porque Él quiso. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas y dejemos que Él sea el arquitecto de este edificio, de este templo que estamos construyendo, que Él sea el maestro que forja en estas vasijas de tierra y de lodo que está forjando de de que somos nosotros. Y esperemos que Dios, nosotros nos vemos y decimos qué poca cosa somos, pero ¿saben qué? No se desesperen. Dios no ha terminado con usted aún. Dele tiempo. Y va a forjar, y va a limpiar, y va a purificar, y va a formar la vasija que Él quiere para honra y para gloria de Él. Otra madre en la Biblia que podemos aprender lecciones es Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac. Historia de amor. La madre de los gemelos. Jacob, Esaú. Gemelos. Mi sobrina, de parte de la familia de mi esposo, acaba de tener gemelos. Y no podía dejar de, ahora que los conocí allá en Ciudad Victoria, no podía dejar de pensar en Jacob y Esaú. Hermosos los dos, diferentes, uno sonriente, otro diferente, se ven diferentes. Gemelos, es doble bendición. Bueno, ellos tuvieron gemelos, ahí los estaban cargando los dos igual. Cada mujer que se ha visto a jugar favoritos con los hijos puede aprender algo de Rebeca, porque hicieron favoritos. Ella tuvo su favorito. Y su esposo tuvo su favorito, ¿verdad? No solo tuvo un favorito, sino que maquinó, porque era lógico, estaba haciéndolo por su hijo, ella lo pensó así, ella lo maquinó igual que Sara, igual que Eva, a lo mejor igual que usted, que piensa cosas y hace cosas que este es lo mejor, este es lo más conveniente, y empiezan a hacer sus cosas por su cuenta, igual, no ha cambiado en 2000 años las mujeres. Siguen pensando que pueden tomar buenas decisiones aparte de sus maridos. Porque es lo más conveniente, es que su hermano lo va a matar. A pesar de que Dios dijo que lo iba a bendecir, no, la mamá dijo, lo va a matar, hay que mandarlo lejos y hay que engañar al esposo y hay que hacer engaños, mentiras, no, como sea, lo voy a hacer a mi manera, igual que Eva, igual que Rebeca, igual que muchas mujeres, igual que usted, igual que su vecina, igual que su mamá, igual que su abuela. Somos humanos, ustedes hacen, nosotros también. Pero a veces forzamos la situación, como aquí, como Rebeca lo forzó. Mentiras, mira, se va a casar con una moabita, mejor mándala afuera. Y las mujeres, cuidado con hacer su propia voluntad. Mamás, cuidado con enseñarle a sus hijos que no le digas a tu padre. ¿Qué le están enseñando a sus hijos? No le digas a tu papá. ¿Por qué no? Porque no va a querer. Es el secreto, acá nosotros lo hacemos. Pero cuando necesitan el apoyo, le voy a decir a tu papá cuando llegue. Cuando quieren apoyo, sí. Pero cuando no le vayas a decir a tu papá. Porque ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que no hay unión familiar, que no hay quien toma las decisiones, que no podemos aceptar una decisión que a lo mejor es diferente a la nuestra. Isaac amaba a Esaú porque cazaba, porque le gustaba el hunting, fishing, la pesca y la cacería. Era hombre, olía leña del campo, a mezquite. Y el otro olía a rexal y a sal y pimienta y la cocina y espagueti y a la bolognesa. A Isaac le gustaba cocinar. Me imagino que a Rebeca también había sido buena cocinera y su hijo le ayudaba y aprendió desde chiquito. Entonces, favoritismo. En la lección, terrible aprender a como padre. No tengan favoritos. Todos los hijos hay que amarlos igual y que se sientan amados. Porque causa problemas tremendos, tremendos. Estos problemas dividieron la familia para siempre. Estos hermanos gemelos que estuvieron juntos en el vientre de su madre, se vieron separados por el resto de sus vidas. Y aun cuando se volvieron a encontrar, se separaron para no estar juntos. La separación de la familia viene por malos entendidos, porque las mamás hacen sus voluntades, o porque tenemos favoritismos, o porque pensamos que uno es más especial que el otro, y al final de cuentas nos damos cuenta que el que menos despreciábamos, el que más despreciábamos, es el más exitoso, porque tiene habilidades que no se imaginaba. Y el que decía, este es el inteligente, le va a ir bien, es el bueno para nada. Dios sabe. Dios es el que está a cargo, Dios es el que está en el timón y que dirige nuestras vidas como Él desea y nos puede bendecir mucho más si lo dejamos. Entonces la lección es que no hagan con sus hijos que tengan que tomar lados con la mamá o con el papá. No hagan a sus hijos sus aliados porque está, se peleó con el marido. Es que tu papá, mira cómo me trata. O sea, no hagan aliados de sus hijos. Los hijos tienen la obligación de honrar tanto a su madre como a su padre. Y si usted le hace difícil que honren a su padre porque se están quejando de él, usted le está trayendo maldiciones a sus hijos. Porque es el primer mandamiento con promesa. Y si usted aleja a los hijos porque papá es más, tu papá no comprende, ya ves cómo es tu papá es así, tu papá es allá, ya ves cómo es, y te va a decir que no, y yo ya, déjame que yo le hable. Y como estaba en la película de esa de casarse está en griego, dice, sí, el hombre es la cabeza, le decía a la hija, el hombre es la cabeza, como él dice, sí, la cabeza, la pero la mujer es el cuello, y el cuello hace voltear a la cabeza donde quiere. Es que así piensan, pues así les va a ir. No es así. Tienen la obligación de enseñarle a sus hijos a amar a tanto a padre como a madre y dividir a la familia, la división que viene en la familia por el favoritismo, durará por toda una generación o dos o tres o diez. Amar a los hijos, y esta es la lección, no debe de ir por encima de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Debemos de juntos como matrimonio sujetarnos uno al otro, la mujer sujetarse al esposo y los dos hacer la voluntad de Dios. Pero nunca hacer nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Hay que dejar que Dios actúe en nuestras vidas y que Él sea el que dirige nuestros pasos y no tratar de hacer las cosas a nuestra manera, que las cosas sucedan como yo pienso, porque las planeamos diferentes de acuerdo a nuestra propia voluntad. Las mamás pueden hacer mucho daño con su amor maternal mal dirigido y exagerado e incondicional, porque a veces amamos tanto, las mamás aman tanto a sus hijos que no los corrigen jamás. Y la Biblia dice corregir a sus hijos. Y nunca ven errores. Es como la mamá que va a ver a los hijos allá marchando porque son soldados y dice la mamá, mira, mi hijo es el único que lleva bien el paso, todos los demás están equivocados. Porque los aman tanto que no pueden hacer nada malo. Nunca cometen errores. Nunca hacen nada indebido. Y no, los hijos necesitan saber, eso es inapropiado, eso es apropiado, Dios dice esto, yo también batallo, vamos a hacer esto. Necesitan la educación por encima de todas las cosas, la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, buscar primero la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia. Su justicia es obediencia a los mandamientos y todo lo demás vendrá por añadidura. Pasan por problemas, te hablan como papá, ¿qué hacemos? Pon las cosas en manos de Dios. Pon las cosas en manos de Dios. Nuestro primer impulso va a ser hacer algo que a lo mejor no es correcto. Pero cuando les decimos a los hijos, pon las cosas en manos de Dios, les estamos enseñando a tener fe, a confiar en que Dios va a dirigir nuestros pasos, que Dios está vivo, involucrado en nuestras vidas, como el dirigente máximo de la familia de todo el universo, de todo el mundo, de la vida de usted, su familia de usted, y la de todos de nosotros. Dios se involucra si lo dejamos. Pero cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cometemos errores. Y las mamás cometen errores y hacen mucho daño con su amor mal dirigido, incondicional. Dejemos que Dios guíe nuestro amor y a veces ese amor es duro. Hay que ser duros con los hijos a veces porque es necesario. Si los amamos, como dice la Biblia, el que ama a su hijo lo corrige, el que no corrige a su hijo no lo ama. Sí, pero es que está chiquito. O sea, está chiquito, pero ahí trae cargando un rifle ese chiquito. Anda matando pajaritos, el chiquito. Anda peleando perros, el chiquito. Y así, el chico animalón, así ya de grande. Mira, ya llegó el chiquito a verme. Pues sí, el chiquito, siempre será el chiquito. Y mal dirigido y mal educado. La educación sin Dios, mejores esfuerzos serán infructíferos. Y luego tenemos a la madre de Salomón. Podríamos pensar que es una mujer muy sabia, porque su hijo salió bien sabio, pero esta mujer se andaba bañando desnuda en la terraza de su casa. ¿Quiénes de ustedes se sube al techo para bañarse desnuda? Levante la mano. ¿Verdad que no muy sensato? Betsabé se sube a la terraza para bañarse desnuda. Ahí está bañando, que da vista al palacio donde está David en la tarde, viendo a ver qué ve. Y es el primer récord en la Biblia de primer table dancing. Pero ahí está, pues no table dancing, pero se le fueron los ojos en su lujuria. Tenía muchas mujeres. Tenía muchas mujeres. Y está viendo los movimientos de esta mujer, haga cuenta que está bailando para él. Le nace la tentación de otra mujer más. Pero vemos a Betsabé y decimos, bueno, ¿y qué onda con esta mujer? ¿Qué modestia es esta? ¿Qué lección podemos aprender de Betsabé? Sean modestas, tengan cuidado donde se bailan, cuando se bañan, bailan, donde se bañan. ¿Dónde se exhiben? ¿Cómo se visten en la playa? ¿Qué vestidos se ponen? La iglesia ha tenido que mostrar videos de modestia porque en nuestra educación, en nuestro mundo hoy, las muchachas no se saben vestir. Muy abajo, muy arriba, o muy abajo y muy arriba. No se saben vestir, enseñan demasiado, poca modestia y empiezan los problemas. Empiezan a incitar a los hombres a que hagan cosas como el rey David. Y por eso esa imprudencia y por la falta de disciplina personal y autodisciplina del rey David, dos personas murieron, dos personas inocentes murieron. Urías, el esposo de Betsabé, que lo echaron a la guerra para que se muriera, y el bebé que nació como consecuencia de esa relación. Ahora, yo no sé qué tan culpable era Betsabé, a lo mejor todos se bañaban en la terraza y ella estaba haciendo su parte, pero oye, por una cortina, no sé. Pero no sé qué tan culpable, no sé si lo hizo adrede, no sé si estaba tratando de presumir, a lo mejor era una mujer muy hermosa, se sentía muy hermosa. Yo veo en el Facebook y veo muchos jóvenes cada rato andan cambiando su perfil, su foto de su perfil, y ahí están. Están posando, y luego otra, y otra, y ahí están posando, ¿qué andan haciendo? ¿Qué se andan exhibiendo? ¿O qué quieren mostrar? Mira qué hermosa estoy, mira qué codiciable. Yo no sé por qué hacen esto, no entiendo. Yo mi foto perfil ahí lo tengo y me veo igual de viejillo que siempre. Pero si se creen muy hermosas, y los muchachos también, no crean que las muchachas, no, los muchachos también. En traje de baño. Es una cosa de la, esos carnales. Pero es peligroso jugar con la carnalidad, especialmente cuando están en la época de mucho empuje sexual. Y creen que no afectan a las personas, pero sí le afecta a cualquiera, a su vecino, a su amigo, a su hermanito en la iglesia, o el rey David, no importa quién es usted, puede causar que alguien la violen, o puede causar que alguien se tome un interés carnal totalmente por usted. ¡Ay, de las mujeres bonitas! Porque las persiguen por hermosas, nada más. No importa lo demás. Piénsenlo. O sea, es una lección importante, la modestia de una mujer cristiana es importante. La vida de Betsabé le enseña algo a todas las mujeres que tuvieron algún desliz en su vida. La vida de Betsabé les enseña, a pesar de todo, por culpable o inocente que haya sido, a todas las mujeres que se hayan embarazado y hayan sido madres solteras o las hayan violado, lo que haya sido, que tuvieron un desliz, un problema sexual en sus vidas, que ahora tienen que lidiar con madres como madres solteras o madres con hijos ilegítimos, la lección de todas las circunstancias que rodean tu embarazo y tu nacimiento de tu hijo, Dios permite redimir la situación y convertirla en algo positivo. Esa es la lección con Betsabé a final de cuentas, que no importa lo que hayas hecho, Dios te puede voltear al revés todas las cosas y usar tu vida como algo positivo, como Betsabé viene mencionada en la genealogía pedigrí de Jesucristo. ¿Qué amor tan grande tiene Dios con ella? A pesar de lo que hizo, a pesar de lo que hizo David, va a estar en el reino de Dios. Podemos cometer errores como madres, esa es la lección. Podemos ser inmodestos, podemos tener una vida sexual desenfrenada, pero hay un momento de que debemos de cambiar. Hay un momento donde debemos de dar nuestra vida giro y hacer las cosas a la manera de Dios. Y Dios puede hacer lo extraordinario con su vida perdida y pecaminosa. La falta de modestia, la falta de obediencia, la falta de hacer las cosas a manera de Dios, las puede voltear de un momento a otro con el gran amor que nos tiene, porque por eso vino Jesucristo, para mostrarnos que cuánto nos ama Dios, y se convirtió en pecado para nosotros, para ponernos bien con Dios. La vida de Betsabé nos enseña a todas, a las mamás solteras, que se pueden cometer errores, pueden cometer esos errores. Nunca sabrá qué clase de niño va a resultar el que tiene en el vientre, nunca. Por eso el aborto nunca es una opción. Nunca sabrán qué clase de persona se convertirá ese niño cuando crezca. Todos tenemos el mismo potencial grande. No importa que haya cometido errores, Dios desea glorificarnos, nos desea dar la vida eterna. Todo depende de cuánto debemos o deseamos agradar a Dios. Dios nos añade mucho más cuando nosotros nos sujetamos a Él, cuando le obedecemos, cuando creemos, cuando volteamos nuestra vida. Es más meritorio una persona que cambia, un pecador que se arrepiente. La Biblia nos dice que hay más júbilo y más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente que mil justos, ¿verdad? La oveja perdida, el hijo pródigo. Nunca dejemos que nuestro pasado dicte quiénes somos. Que nunca dicte quiénes somos ahora. Sino que nuestro pasado se convierta en algo que es una parte del carácter que estamos formando en el futuro de las personas que nos vamos a convertir después. Porque todos tenemos pasados, buenos y malos. Si es malo, como en el caso de Betsabé, o en el caso de Rahab, está bien, lo tuvimos, pero ya no. Que dicte quiénes fuimos, pero no quiénes seremos, no tiene que ser así, las cosas cambian. Jecobed, la mamá de quién? Jecobed, la mamá de Moisés. Una gran madre, una madre que esta sí, obedeció a Dios a pesar de lo que decía la ley, obedecer en el Señor, a pesar de lo que decía Faraón, a pesar de lo que decían todos, ella obedeció a Dios. Un gran ejemplo de una mujer que creyó y obedeció a Dios y fue la madre de un gran hombre, Moisés, que liberó al pueblo de Dios de Egipto. La mamá de Moisés mostró integridad, determinación de una madre resuelta en salvar la vida de su hijo, no importa qué, porque la vida es preciosa. Y está en Hebreos 11 como el capítulo de la fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron varón, niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Lo decimos fácil, pero era de vida o muerte aquí. Ahora yo digo, lo vieron hermoso. Pues ¿qué mamá no ve a su hijo hermoso? No hermoso. ¿Qué mamá dice, ay, mira qué feo está mi hijo? Yo nunca conocí una mamá que diga, ay, mi hijo está bien feo. Siempre dicen que está hermoso. Y digo, a ver, déjame volverlo a ver. Sí, está bonito, pero no está hermoso. He visto bebés hermosos, he visto bebés. No, este está más hermoso que todos en el mundo. Bueno, así dice aquí, lo vieron hermoso, pues ¿cómo lo iban a ver? Pero lo importante es que no temieron el decreto del rey. Y el nacimiento de la vida de Moisés se condujo por la fe. Eran levitas y vivieron por medio de la palabra de Dios. Es importante. Porque Faraón, que salió, no conocía a José. Y les había dicho a las parteras que cuando nazca el niño, échenos al río. Y por eso la primera plaga que Dios mandó fue que el río se convirtió en sangre, porque fue la venganza de todos los cientos y miles de niños que aventaron al río Nilo comidos por los cocodrilos. ¡Qué cosa tan cruel! Pero esa madre de este niño hermoso, salvó la vida de su hijo. Salvó la vida de su hijo. Y con él salvó a un pueblo entero. La responsabilidad y las lecciones de la vida de Jacobed es de que debemos de hacer siempre todo lo que es necesario hacer de nuestra parte para salvar la vida de nuestros hijos. Y a veces la que nosotros estamos tratando de salvar, hermanos, es la vida espiritual de nuestros hijos. Y debemos de hacer todo lo necesario para salvar espiritualmente a nuestros hijos. Eso requiere darles un buen ejemplo de obediencia el sábado, de una buena obediencia a los mandamientos de Dios, de una buena educación. Sí, no van a querer obedecer a Dios porque son igual que en cualquier carnal, igual que Eva, igual que Sara, igual que Eva, igual que Rebeca, igual que cualquier mujer. Tienen sus mentes carnales y no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Pero a través de la insistencia y la educación y los años y la experiencia y las bendiciones que vienen a raíz de esas experiencias y bendiciones que pueden observar físicamente en sus vidas, van a ir entendiendo, como ahora leemos a los jóvenes que dicen, me fue bien porque obedecí. ¿Y de dónde aprendió eso? No lo aprendió de la noche a la mañana, lo ha estado escuchando en la iglesia, en la casa, en la mamá, el papá. La mamá que está pegada con los hijos siempre. Cuando tú obedeces a Dios, las cosas van a salir bien y finalmente lo ponen a práctica y finalmente lo ensayan y finalmente dicen, ok, voy a dar mis diezmos porque Dios dice que si cuando damos nuestros diezmos, pruébame ahora en esto. Y lo ha oído tantas veces que un día dice, bueno, lo voy a probar. Y ven los resultados positivos, dicen, ah, sí, cierto. Como si descubrieran el hilo negro, ¿verdad? Pero comienza un largo camino de la conversión y de la fe y de la mano de Dios, un largo camino de educación y aprendizaje que terminará nunca porque van a vivir para siempre. Nuestros hijos, mamás cristianas, tienen el potencial de estar en la primera resurrección. La responsabilidad mayor cae sobre, en mi opinión, la mamá, porque es la que tiene más influencia y más cercanía y más tiempo de pasar con sus hijos. Es la que debe dar el ejemplo de obediencia. Si tiene hijas, es de donde va a aprender a ser cómo es una mamá, cómo es una esposa. Las mamás van a aprender las cosas de la iglesia, de cómo van a aprender muchas cosas de ustedes. Y se van a forjar en hombres y mujeres de Proverbios 31 o hombres de Dios, dependiendo de, no solamente de usted, porque también es un trabajo en equipo, pero la gran responsabilidad es de las mujeres cristianas, cae sobre la mamá, de la educación cristiana, cae sobre la mamá, porque son las que más tiempo pasan con los hijos. El papá se va a trabajar, está por lo menos está 8 o 10 horas fuera de casa. Y muchas mamás sí pasan más tiempo con los hijos, están en el camino, cuando se levanten, cuando se acuestan, cuando caminen por el camino, es cuando hay que enseñarles. No, saca tu Biblia, vamos a leer. No, sobre la marcha. Hoy es un día que el mundo honra a las madres. Hoy es un día en que este mundo va y compra las flores y los chocolates y se le da a su mamá y le dice, feliz día de las madres, te quiero mucho. Pero nosotros en iglesia sabemos que el día de las madres es todos los días. El trabajo de la madre es todos los días. La responsabilidad de los padres es siempre. Y debemos de cuidar esa relación, aunque a veces se nos olvida. Es bueno tener un día para recordar que hay cosas importantes que debemos desarrollar como cristianos que somos. Y como mamás, pues, les brindo un saludo de todo corazón y las felicito por el trabajo que han hecho y que están haciendo y que harán aún en el futuro, porque en general las mamás de la iglesia son buenas mamás. Tienen una directriz y tienen un conocimiento que solamente Dios nos da, y a diferencia de las personas en el mundo, son diferentes, no estamos criticándolas, estamos honrándolas, porque han hecho un buen trabajo y vemos a los jóvenes y vemos esta generación que ahí viene. Hombres y mujeres de bien, ustedes son las forjadores de hombres y mujeres para Dios. Gracias por ello.